No. Sí. Corte. Está en Planetario.
Sabor. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Asume y en vez de porquerías consume cosas bellas. Mamá lloró en la tarde, papá lloró en la noche. Mamá teleteatros, papá tele de noches. El gato ni se entera, él siempre está por fuera. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Mamá dice que horrible, papá dice que horror. El negro y Vilma ríen con amo y señor. El sapo ni se entera, él vive la paloma. Se sienta en el portal a esperar a su estrella. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal, reflexión y punto final. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Pero nadie es perfecto aquí en este lugar. Una estrella de verdad los puede despertar. Despertar en las nieves del norte o en las playas de un mar tropical. Despertar en las cuevas profundas o en un barco en el medio del mar. Pescando con las tribus libres que hablan con la estrella y que cantan por cantar. Compañía para ver las estrellas. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas.
Señores, 20 minutos pasan de las 22 horas. Estábamos escuchando Para ver las estrellas y es posiblemente lo que haya visto Gustavo Príncipe el fin de semana cuando se cayó y el hombro hizo crack. Buenas noches. Gustavo José Pena Casanova.
Presente.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Príncipe.
Bueno, yo saludo a todo el mundo, porque sé que me están escuchando de otras partes del mundo.
Sí, claro.
Y gente que vive en otro mundo.
También.
Bueno, buenas noches a todos.
Buenas noches. Veo que la fractura de hombro, que es lo que te pasó exactamente, a pesar de que estabas a unos días de tu concierto y de la presentación del disco, no te afectó el ánimo.
Para nada, tengo más planes todavía.
Ahora tenés más tiempo para hacer planes.
Y claro, y ensayos y todo. Uh-huh. O sea que cuando presentemos el disco vamos a estar al mangazo.
Sí, sí.
Porque yo no puedo tocar, pero por ejemplo, las partes de la viola, Nicolás, que está acá, viste, la va a hacer y entonces yo voy a ir a los arreglos. Y me voy a concentrar en eso.
Uh-huh. Príncipe, estabas a unos días de presentar un concierto que iba a ser celebratorio de la aparición de La Fuente de la Juventud, que es el disco que estamos escuchando hoy, que hemos escuchado la semana pasada, y que de alguna manera mucha gente conoce, uh-huh, en versiones así como pirata, se podría decir, ¿no?
Sí, claro.
¿Cuál es la historia de este disco? Y por otro lado, si no es curioso que presentes La Fuente de la Juventud en ese estado, escúchame.
Hecho pedazo, hecho, ¿no? Pedazo. Eso es más gracioso.
Porque hay que verlo, ¿no? Está todo vendado, con un brazo abajo de una camisa que no se le ve el brazo.
Soy un verdadero lisiado. Pero la cabeza la tengo bien.
Está bien, es importante.
Es decir, entonces, no tener una mano es muy incómodo, ¿viste? Sobre todo cuando estás acostumbrado a usar dos. Y para mí, que soy guitarrista, es además de incómodo, inoportuno.
Claro.
¿Viste? Porque iba a ser el concierto. Pero no me separa de la música tampoco.
Uh-huh,
uh-huh. Es decir, puedo tocar otras cosas.
Está bien. ¿Cuánto tiene este disco de grabado?
Este lo hice en el 91, creo. En Buenos Aires, en Panda, con Jorge Sadi, con el Willy Muñoz, con los Bonga. Son todos uruguayos.
Uh-huh.
Un terrible estudio, sí.
Sí, sí, Panda es el estudio.
Sí.
¿Y qué pasó desde entonces hasta acá con el disco? ¿Lo tuviste bajo el brazo?
No, vos te que soy tan boludo. No, salí y dije, bueno, a ver, pasa algo, no pasa nada. No pasó nada. Yo hice chuchuchu y seguí grabando discos. Yo tengo muchos discos grabados,
uh-huh,
pero no editados.
¿No te preocupa eso? ¿O te genera algún tipo de...
No, de frustración.
De frustración,
¿no?
Sí, o
no, porque
¿viste?
Estoy componiendo todo el tiempo, estoy trabajando todo el tiempo. Y lo mío es eso, la composición, la música.
Uh-huh.
O sea, entonces, si estoy ahí, no me importa. Si tengo una mano, hago... Ya hice un disco todo con computadoras, que lo hice con una mano cuando tuve el accidente en Punta del Este.
Uh-huh, uh-huh.
Porque cada dos por tres pierdo una vida. Seguro, mi vecino me dijo hoy, el Pocho y Susana, que me socorrieron cuando yo estaba tirado con el hombro hecho pedazo, que grité así, y Fernando y Paola.
Uh-huh. Te escucharon y te socorrieron.
Sí, sí.
Uh-huh. ¿Vos pensás que este accidente fue casual? ¿Cómo lo viviste?
No, para nada. No. No pienso que nada sea casual, salvo nuestro encuentro.
¿Querías hacer el concierto igual, así, en este estado?
Lo puedo hacer.
¿Pero qué pasó? ¿Por qué no lo vas a hacer?
Porque Nicolás tiene que aprenderse 25 músicas entre hoy y pasado mañana.
Claro. No da el tiempo.
Es una exigencia grandota. Yo sé que él igual lo haría.
Hay una cosa en tu música que... El que no te conoce, el que no habló nunca contigo, el que nunca te vio... Es que no te escuchó reírte así ahora, a pesar de que estás en el estado así.
Mi risa es muy conocida.
Claro, digo, pero quien no te conoce, escucha tu música, puede hacer una especie de filtro y darse cuenta de que el que está atrás de esa música es un tipo que se divierte mucho haciendo música. O sea, tiene una cosa lúdica muy evidente.
Ajá. ¿Eh? Eso es porque mantengo mi niño intacto.
Uh-huh. Es por eso.
Sí.
¿Y lo mantenés con esfuerzo o naturalmente?
No, me costó un poco.
¿Qué edad tenés ahora?
47.
¿Y te costó un poco a partir de qué edad mantener el niño?
Desde que era chiquito, desde los 13 años, los 12.
¿Cómo se hace?
Primero tenés que hacerte amigo de los mosquitos.
Ayer estuve con mi padre almorzando y me contó una anécdota de un vecino de él, que es increíble, yo lo conozco el vecino de él, ¿no? Que es el Coco. Es un tipo encantador, un veterano encantador, que tiene como mucha pasión por la naturaleza. Entonces, mi padre, entre los cuentos que me contó algunos que yo conocía y otros que no. El Coco es una persona que cada vez que se iba de vacaciones o que iba a acampar, se llevaba semillas o árboles pequeños para plantarlos por ahí. Y tiene como una gran facilidad, o mejor dicho, una decisión de respetar a la naturaleza tal cual está. Por lo que si se mete una víbora en su casa, el tipo se pliega para que ella tenga un, ¿no? el lugar que por algo buscó. Y uno de los cuentos que me hizo reír mucho y me vino a la cabeza ahora cuando tú decías lo de los mosquitos, es que hay varias veces que mi padre lo ha visto a Coco lleno de mosquitos en la cara y le dice, pero Coco, no, a mí no me molestan, yo no los molesto.
Qué impresionante.
¿No? Así que Coco es un amigo de los mosquitos.
Totalmente. No, pero aparte, yo viví en la selva, viste, unos meses, 5 meses.
¿En dónde?
En la selva atlántica. Y vos sabés que allá los mosquitos son salados.
Claro, claro.
Es decir, no son lentos como acá, viste, que el tipo para y busca con la punta a ver dónde va a llegar. Viste, viene uruguayo. Aquellos, si tenés un agujerito así chiquito en la camiseta, se te meten y son como mosquitas de la humedad y vienen volando. Y hacen pic y te corre un hilito de sangre. Son re bogalludos, nombre de ellos. Viste, hasta el gobierno pasa por ahí y fumiga. Ajá. Viste, porque los te revientan. Gente que ha enloquecido, picada. ¿Y sabes a dónde van? A los mismos lugares que vamos nosotros, a los lugares frescos, donde hay una sombra, al río, ¿viste? Y de noche tienen una ventaja, duermen. Uh-huh. Entonces de noche no hay, pero durante el día te atomizan.
¿Y a vos te fue bien?
A mí me fue bien, por eso me quedé 5 meses.
Uh-huh. ¿Desde qué edad recordás que la música pasó a ser, digamos, no sé si lo más importante, pero algo muy importante en tu vida?
¿Desde qué edad?
Sí.
Ah, yo qué sé. Creo que cuando nací tenía oídos. Y vengo escuchando todo lo que se me presenta. No busco ahora en esta altura, ¿viste? Me parece que muchas cosas aparecen así y te como que te dan una dimensión. Yo pienso que los maestros no es para copiarlos, sino para ver hasta dónde llegó, ¿viste? Porque vos no sos él, así que vos también podés llegar hasta cualquier lugar y hasta podés agregarle algo, uh-huh. O sea, aportarle algo a la vida de la gente, ¿viste? Sin ese preconcepto de hago esto para ganar guita o no ganar guita, ¿viste? De última, si vos sos un frustrado, por más que hagas un suceso internacional, sos un frustrado. O sea que vos no le estás aportando nada a la humanidad. Uh-huh. Estás aportándole a la confusión general, como dice Buscaglia. Uh-huh. Dice,
y cuando recién estabas hablando de los maestros, ¿tenés así tipos que vos consideres que en algún momento los miraste como maestros?
Sí, no entendés.
No me refería a la música, me refería en general, ¿eh?
Sí, Jesús.
Ajá.
Que creo que no tocaba nada, dicen.
Bueno,
pero nadie lo sabe.
No sé si está registrado.
Seguro, no había Walkman.
¿Tenés una relación de qué tipo? Así con la figura
íntima.
¿De siempre también?
No. Desde la selva. ¿Y por qué? Cuando mirá, me volviste a la selva.
¿Y por qué pensás que nació en la selva eso?
Porque fue donde me sucedió. Uh-huh. Tuve un... Te lo hago cortito.
Hacé como quieras.
Tuve un encuentro cercano con una luz genial, así, ¿viste? Que me hablaba, que me amaba más que a nada. Y era, nadie me había amado así. Y yo le decía a la luz, dale, nene, llévame. Y me dijo, no. Me dijo, la oscuridad que hay alrededor, porque había una oscuridad como si fuera un volcán, era como un volcán así, y como si el sol se hubiera puesto en la boca del volcán y vos vieras las paredes negras, bien oscuras. Y me dijo así, me dijo, la oscuridad que vos ves es lo que vos te crees que sos. Esa es la distancia que hay entre vos y yo, lo que vos te crees que sos.
¿Qué edad tenías cuando pasó esto?
21.
¿Y eso cambió tu música?
¿Me cambió a mí?
¿Te cambió a vos?
No cambió mi música. Ajá. Solamente que me di cuenta de lo que hacía realmente. Antes no me daba cuenta. Mira, ojalá todo el mundo viera esa luz por lo menos una vez en la vida. Porque te vuelve a la realidad. a lo que somos realmente, ¿viste? Y no a lo que parece que somos.
Y digamos, ¿qué eras antes que dejaste de ser a partir de entonces?
¿Qué era antes?
Sí.
Me quería morir, porque me parece que el mundo era una mierda, loco, y que yo no estaba diseñado para este mundo, y que ese tipo de cosas me pasaba. Claro, no, rechazaba todo, ¿viste? No me gustaba la forma. Ahora no me gusta muchas cosas, pero hay millones de cosas que me gustan, ¿viste? Natalia me gusta.
De madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esta tierra, mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas, de aquellos dichos que se disputan con gran pasión, unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, ten cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol.
Ese era Pensamiento de Caracol, que es, por lo menos, es no, por lo menos no, es uno de los 10 temas del disco.
Ajá.
Iba a decir que es el primer tema, porque en esta copia que yo tengo está como primer tema, pero no sé si va a ser la lista final. De la...
No, en el disco es el último.
Es el último.
Sí, justamente.
Invertiste todo, tuviste años para pensar el orden.
No, es el orden original, ¿sí? Seguro. Es el último, porque en realidad yo no pensaba grabar Pensamiento de Caracol. Y el Sadi y el técnico, el Oscar Magariños, me dijeron, tocate una solo. Y me dieron la viola, así. Yo entré y dije, vamos, de madrugada. Y quedó que lo cantan los niños en los jardines. Es impresionante.
Uh-huh. ¿Cómo se da el proceso compositivo en vos?
¿Cómo hago para componer una música?
Sí, ¿cómo haces para...? No sé si cómo haces, ¿cómo se presenta el proceso? Es decir, ¿estás así? ¿Haces primero la letra? Primero ¿estás jugando?
No, hago todo al mismo tiempo.
¿Todo al mismo tiempo? ¿A una hora del día? ¿A cualquier momento?
No, no hay momento. No tengo mucho espacio ni tiempo.
Ajá.
Quiero decir, la noción del espacio y del tiempo en mi mente no es igual que la de otra gente, ¿viste? Entonces, por ejemplo, puedo entrar en lugares imaginarios.
Sin moverte de tu casa.
Sí, no moverme ni de mi cama.
Uh-huh.
O puedo ir directamente a la realidad y prender la noche imparcial y escuchar las noticias. O las poesías o lo que venga. Y entonces escucho algo que me conmueva. Por ejemplo, Imaginando Buenas.
¿Está el tema 5, el tema 5 es Imaginando Buenas?
Imaginando Buenas. Sí.
Contá.
Lo hice en Shangri-La. Estaba sentado al sol, re caliente porque no podía ver a mi mujer. ¿Viste? Porque mi suegra estaba re salada. ¿Estás? Y que escribí este tema que se llama Imaginando Buenas.
¿Qué tenías al lado? ¿Una guitarra algo o todo?
Una guitarra.
Una guitarra.
Imaginando. Empecé haciendo guin, 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 guin. Vamos a escucharlo, dale.
Adelante.
Sin ninguna razón, ni destino ni planes, llevó su corazón al cielo. Sin ninguna razón, por eso no la busques en el suelo. Ella está con su amor en pleno vuelo, viajando por el cielo de la vida. Sabe que la verdad es una estúpida mentira. Imaginando buenas, mirando desde arriba, imaginando buenas. Yo no lo sé, mi niña sabe. Yo no lo sé, mi niña sabe. Con sus naves chorrea confusión. El maldito botón cambió de ritmo al mundo y en menos de un segundo voló mi corazón. Por eso no me busquen en el suelo. Estoy con ella, estoy en pleno vuelo, viajando por el cielo de la vida, lejos de la verdad y las estúpidas mentiras. Imaginando buenas, mirando desde arriba. Imaginando buenas, yo no lo sé, mi niña sabe. Yo no lo sé, mi niña sabe. Otros muchos se subieron a las ramas altas, flacas y morenas, a buscar las piñas buenas del amor. But my baby know it. Mi niña sabe. I don't know but my baby know it.
Con Gustavo Príncipe por el 90-20-810, ustedes se pueden comunicar y enriquecer esta charla, esta conversación por el 1900. No, el 1900 no, está caído el sistema. Olvídense del 1900, o sea, 90-20-810 y el correo electrónico planetario@espectador.com.uy. Gustavo, te voy a contar algunas cosas que dicen los oyentes. Se comunican, escuchá este mensaje que viene complicado, se comunican Daniel y Carlitos. Dice que ellos estaban en una parrillada en Punta del Diablo una vez que vos fuiste a tocar a su local.
Sí.
Y en solidaridad contigo cerraron por un drama que hubo con un cliente, cerraron el bolito.
Sí, claro, fue increíble eso, nunca había visto.
Le mandamos un fuerte abrazo, ahora estamos en Mercedes, en la pizzería Pizza al Toque, y escuchamos Planetario todas las noches.
Daniel y Carlito, los amo. Eso, sí, fue un día que vino un tipo que no quería que tocara, pero el dueño del lugar, que era Daniel, y Carlito trabajaba también en ese lugar, y le dijeron, no, pero nosotros queremos que toque el príncipe.
Somos los dueños.
Y el tipo era el dueño del local.
Ah,
¿sabes? Era el que le alquilaba el local.
Ah, no,
entonces hubo una historieta, y es muy gracioso, porque fue que en un momento el tipo se subió y me dice, bueno, cortala. Y yo estaba tocando, y estaba todo el mundo regozando, todo el mundo, no, buenísima. Y lo miro y le digo, ¿y vos quién sos? Y me dice, yo soy el dueño del circo. Entonces ahí me paré, los miré a todos, les hice un gesto así, tipo, esperen un poquito. Le digo, ¿vos sos el dueño del circo? Bueno, yo no soy ningún mono. Y me agarré y me bajé, y fui a buscar todos mis instrumentos, y cuando volvía, que me iba, todo el boliche estaba fuera del boliche. Se habían ido todos los clientes conmigo, había autos y cosas, y me decían, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Y yo le digo, voy al club. Y nos fuimos todos para el club, el dueño del club, Chocho. Porque cayeron todos los tipos. Yo nunca había visto eso, se los agradezco de corazón a todos los que hayan estado y a los que alguna vez lo hagan.
Buenísimo.
El tipo se quedó solo dentro del local. Y Daniel cerró el local. De verdad. Dijo, no, viste, está bueno eso.
Sí.
Porque el tipo venía a meter una pesada que no tenía.
Otro oyente dice, se comunica y dice, ¿cómo y cuándo se consiguen estos discos de Príncipe?
Ahí va, hay unas direcciones por ahí.
Nosotros la vamos a...
Amigotes.
Ah, una dirección de correo electrónico, ¿sí?
Sí.
Está, ya la damos al aire. ¿Amigotas es?
Amigotes.
¿Amigotes? ¿O hay un amigotas? Yo tengo uno que dice amigotas. Amigotes, bien. amigotes@adinet.com.ui amigotes@hotmail.com.ui Es Hotmail. Está. Bueno, me hacen señas del otro lado, me confunden. Lo que es seguro que amigotes...
Yo no entiendo nada.
amigotes@hotmail.com es la dirección o una de las direcciones en las que ustedes pueden...
Ahí está.
Conseguir o tomar el contacto.
Sí, porque en realidad lo que estamos haciendo es estudiando... ¿Cuál va a ser la manera de distribuirlo?
Ajá.
¿Viste? Para que llegue a todo el país. ¿Sabes? Entonces, yo no entiendo mucho de eso.
Está, pero está bien que la gente que está interesada ya se vaya manifestando para tener una idea de cómo se van a manejar. amigotes@hotmail.com para aquellos que tienen correo electrónico. Los que no tienen correo electrónico, una forma es ir al recital.
Ah, totalmente.
¿No es cierto?
Sí.
Cuando se presente, porque esto va a ser.
Yo te voy a avisar.
Bien.
Viste, ahora me tengo que aguantar un poco, disculpen.
¿Sos un tipo ansioso vos?
¿Eh?
¿Sos un tipo ansioso?
No.
Pero ¿y tenés como 5, 6, 7 proyectos a la vez?
Sí, pero no es de ansiedad.
¿Ah, no? ¿De qué es?
No, es de capacidad.
¿Capacidad para ocuparte y hacer cosas?
Sí.
Ajá.
No me da trabajo. Es decir, hay gente que se piensa de que soy un superdotado, pero... En realidad es que trabajé mucho, entonces ahora no me da trabajo.
¿No te da trabajo trabajar?
Claro.
¿Y cómo es una jornada en tu vida entonces?
No me da trabajo.
Nunca es igual.
Nunca.
¿Eh? ¿Y dormís mucho?
No, a veces sí, a veces no.
¿No tenés una rutina?
No. Yo te dije que tengo un problema con el tiempo y el espacio.
Ajá.
¿Viste? Trato de no molestar, ¿viste? Y eso no me da trabajo, ¿viste? Y bueno, y duermo lo que duermo. Duermo cuando tengo que dormir.
Bien. Y supongo que para alguien que dice eso, también come cuando tiene que comer.
Exactamente, pero a veces tengo que comer menos de lo que tengo que comer.
Bien. Y con respecto a la música, ¿cómo se da eso? ¿Haces música cuando tenés que hacer música?
Sí.
O sea que haces mucha música.
Sí. Sí, he hecho temas así... Porque sé que no hay otra. Es decir, si no lo hago, eso se va a perder. Pero si fuera por mí, me los canto.
Uh-huh. Uh-huh. Y ¿no has pasado en algún momento por una situación de tipo no creativo, es decir, que tengas dificultades, que tengas las ganas y que algo se tranque?
No.
Eso quizás sea trabajo también, ¿cierto?
Sí.
Quizás sea disciplina de alguna manera, insistir.
Claro, tenés que, en realidad, por ejemplo, si me hablas de ámbitos o de lugares o de momentos políticos o de momentos, viste, del mundo, y bueno, yo me los comí todos, pero en vez de escupir mierda, hago canciones. Entonces, y me mato de la risa. O sea, yo, mi manera de ver la cosa es que no es solamente resistir, como me dijeron hoy. El asunto es resistir con alegría. Y le quiero dedicar el programa a Adriana González, que es mi productora, que es una genia, y que la amo, y a Luana. Un beso grandote.
Está muy bien. ¿Y sos un tipo feliz, entonces?
Sí, se puede decir que sí. Pero no es porque pase bien, ¿eh? Mirá que me... Es decir, me muero de hambre a veces y me la tengo que fumar. ¿Viste? Como dice, sarna con gusto no pica.
Ajá.
Pero el hambre es una... te pica.
Ajá.
O sea, y a veces no tengo mango, pero no vendo los instrumentos, por ejemplo. O sea, es decir, mantengo esa línea porque sé que esa es mi forma. Es como mi forma de expresarme y de aportarle algo.
Ajá.
A algo, sin muchas pretensiones. Viste, hay una música acá que ahora quiero escuchar que se llama Quiero ser un muñeco, pero ojo con la última frase, viste, que dice: quiero ser un muñeco y que juegue conmigo el mundo, se divierta, me pinte y después me tire para atrás. Ojo que eso lo escribí hace 12 años.
A mi niña.
Se comunica Isabel, dice, me encanta que haya gente que escriba canciones tan lindas con cosas sencillas y no grandilocuencias como las de ahora con melodías espantosas.
Gracias.
Me hace acordar mucho a artistas que escucho de Brasil. ¿Qué le gusta al invitado de Brasil? ¿Viviste en Brasil, no?
Sí, viví años, sí, toqué también.
¿Qué te gusta de Brasil?
¿Qué me gusta de Brasil? Fernanda.
¿Qué más?
A ver, el espíritu.
¿Cómo es?
El espíritu brasileño. Sí, me encanta. Yo qué sé, viví años y años. Viví en Río, en Niterói, en San Pablo, en Nova Friburgo, en Cachoeira de Macacú. ¿En serio? En Ipanema, en Copacabana, en Botafogo, en Leblon.
¿Siempre haciendo música?
Seguro. No, hubo un tiempo que hacía también otras artes.
¿Otras artes, aparte de la música?
Sí. Me gusta pintar, y hacer escultura de madera. Me gusta todo lo que es expresión.
¿Y eso lo seguís haciendo?
Sí.
Viste que existe una imagen, no sé de quién es, ni cuándo la incorporé tampoco yo a mí mismo, pero hay una imagen que es esa que muestra a un escultor, ¿no? Te digo porque si a vos te gusta el tallado en madera,
un escultor frente
a un bloque de mármol o un tronco de madera.
Sí.
Entonces, pensando qué es lo que va a hacer con eso, ¿no?
Ajá.
Y uno puede pensarlo desde una perspectiva así muy zen, que es, bueno, voy a sacar todo lo que sobra.
Ajá.
Y va a quedar
seguro
lo que yo quiero. Ese mecanismo que uno puede aplicarlo claramente a un bloque de mármol, aunque sea difícil llevarlo a la práctica para el que no maneja eso,
uh-huh,
¿es aplicable hacia una canción? Es decir, a veces extraes la canción de algo que existe como por sí, vos despejás y ahí traes la canción, o la canción la creás a partir o sobre una mesa en la que no hay nada. Entonces es una imagen metafórica, pero digamos, me interesa tu proceso de creación.
Puedo usar los dos.
Los dos mecanismos.
Sí. Puedo imaginarlo o puedo verlo.
O puedo verlo, extraerlo, quitarle,
sí,
lo que sobra, digamos.
Claro.
De alguna manera. Eso implica que
trabajé mucho.
Sí, no, pero además como me hiciste la referencia del oído, eso implica que vos vas caminando por la calle y, digamos, uno de los sentidos más atentos es el oído, supongo.
Claro, y es el último que se duerme. Yo, por ejemplo, ando por la calle y puedo estar escuchando música en mi cabeza o escuchando la calle,
ajá,
que es otro tipo de música también. Sí, sí. En mi casa, por ejemplo, abro así la ventana de madrugada y me cantan los pajaritos. Y los pajaritos no se imaginan el concierto que me hacen. Yo prefiero los pajaritos que escuchar cualquier música.
Uh-huh. Vamos a hacer una pausa y volvemos, porque hace un buen rato estamos charlando y hay que hacer una pausa. ¿Qué músicos de Brasil era lo que preguntaba Isabel también?
Músicos, y bueno, Gilberto, John Gilberto, Gilberto Gil, Caetano, Gal, yo qué sé, Betania, Paulinho Boca de Cantor, Rodaí Cabeza de Poeta, yo qué sé, esos tipos que yo he tenido al lado, ¿sí? Hace tiempo, y me hicieron la cabeza, por supuesto, sin olvidar toda la guardia vieja de Vinicius, ni no olvidando los nuevos, los de Chabán, esos los que vinieron después de Caetano. Es decir, por ahí me manejo. Elsa Suárez, me gusta el samba, yo qué sé, viví en Río mucho tiempo.
¿Cuál es tu instrumento? ¿O no hay uno?
No. Ahora en este momento no puede ser la guitarra porque no tengo brazos. O sea que te diría que es, no sé, la maraca.
No, una.
Una sola, porque con el otro no puedo.
Anímese. Está en Planetario. Déjese llevar. Está en Planetario.
Gemu de Cobán está que parte está. Es una tonta azul con una mini rosa. La Gemu de Cobán y aunque es boba, goza, goza, goza. De buena salud. La Gemu de Cobán está que parte está. Es una tonta azul con
aclararles que para tomar contacto con la producción de Príncipe y también para tener información en torno a los discos, no solo respecto a este, La Fuente de Juventud, sino también a Amigotes, el que está firmado con Nicolás Davis, ustedes se pueden comunicar a el correo electrónico amigotes con Z al final, son amigotes con Z al final, @hotmail.com, amigotes. @hotmail.com. O si no, para aquellos que no tengan mail, ya conseguimos teléfonos, son dos: 613-6318 o 402-2317. De cualquier manera, si no lo anotaron, se comunican con la producción nuestra, que ahí están todos los datos para seguir de cerca a Príncipe. Hablábamos antes de la pausa de que no hay un instrumento con el cual vos te sientas más identificado o que sea tu instrumento. Si bien quizás la guitarra haya servido como herramienta de composición bastante, ¿no?
Sí, porque me gusta, soy manocero, me gusta el contacto directo con la nota. Uh-huh. Y las cuerdas en la guitarra las toco con los dedos, en la eléctrica, cualquiera, la MIDI.
Siempre con los dedos.
Siempre toco con los dedos.
¿Te gusta el contacto?
Sí, por eso no toco teclados, porque la tecla está después el martillo y después la cuerda, o si no está la tecla y no sé qué.
¿Te gustaría tocar directamente la cuerda en ese caso?
Sí.
Uh-huh. Aunque la tecla, el martillo y todo eso es un proceso que se da. Si el piano está bien, se da en el momento.
Sí, digamos, sí, ¿no? Sí, pero yo soy más afín de la cuerda.
Ajá, ajá.
Del tang tuk.
y cuando estás arriba del escenario, ¿lo vivís de la misma manera que lo vivís cuando estás en tu casa? Componiendo, tocando, pasando bien, es decir, sos un tipo que el escenario claramente se te presenta como un lugar.
Una fiesta.
Claro, pero no hay nervios.
Es como un cumpleaños, cuando toco es como un cumpleaños.
¿Estés arriba en el escenario o estés en el piso abajo entre la gente?
Sí. Uh-huh. Sí, sí,
¿no? ¿Sos un tipo tímido?
Creo que no. Tengo todas mis inhibiciones, así, esas cosas, pero no creo que sea tímido. Y ahora menos. Ahora ya duermo abajo el mar.
¿En qué momento de tu carrera te sentís?
Si es que se puede hablar mejor.
Si se puede hablar de una carrera.
En el mejor. No es una carrera. Yo cuando me corren, camino.
Y vos decís que... ¿Qué cosas...? No sé, a lo mejor la respuesta es no, de entrada, pero... ¿Qué cosas, mirando hacia atrás... No con ánimo de hacer historia, pero digamos, mirando todos estos años que le has dedicado a la música, que son un montón,
uh-huh.
¿Qué cosas pensás que habrías modificado o que te hubiera gustado recorrer distinto y qué cosas no te afirmás en el camino que hiciste? De la perspectiva de tu música y tu, entre comillas, carrera, llamale como quieras.
¿Qué cosas habría modificado?
Sí, ahora mirando para atrás.
Habría modificado la bola que le di a los otros.
¿En qué sentido? ¿Mucha, poca?
Mucha.
O sea que le darías menos.
Menos. Sí. Porque ¿sabes qué pasó?
A ver.
En la época en que yo empecé a tocar, era una época muy oscura. ¿Viste? Y mi música no es oscura. Entonces agarraban y decían que porque no hablaba de la realidad nacional, era un alienado. Pero ellos son unos imbéciles de la cabeza que no existen. Nunca existieron. Porque estaban más locos que yo. Yo tengo algunas músicas que hablan de eso. ¿Viste? Porque yo en realidad era un testimonio más, como podía ser cualquier músico, cualquier poeta, cualquier escritor, pintor, o escultor, bailarín o lo que se le diera la gana. ¿Sabes? Solamente que los tipos tenían un estereotipo de juzgar que era lo correcto.
Claro, claro.
Pero lo correcto no es siempre lo mismo. Es decir, para vos puede ser correcto comer menos porque estás gordo y para el otro es correcto comer más porque estás flaco.
Bueno, además lo correcto a lo mejor se construye con el aporte de todos. Y,
claro.
Y con el aporte distinto de todos, digamos, claro. Con el multicolor, con la variedad.
Pero a su vez me dieron libertad, que fue lo que no abandoné jamás ni pienso abandonar. Me dieron la libertad de seguir haciendo lo que se me da la gana, porque cuando te dicen que vos estás loco, vos tenés dos. Una, defender tu pseudo cordura, ¿viste? Y otra es aprovechar esa locura que te dan. Eso me lo decía un bajista muy importante, el Arturo Meneses, que fue de Zafanón y, ¿viste? Ahora está por las islas. No, Arturo.
Ajá.
Pablo Meneses es baterista. También toqué con Pablo. No, Arturo me decía, príncipe. Principito, porque a mí decían principito. Principito, decían. Dicen que estamos locos. Y yo les decía mejor. Y decía, así podemos seguir tocando lo que se nos dé la gana. Le digo, claro.
O sea que cuando contás esto, en realidad estás, no sé si arrepintiéndote, pero pensando en que tendrías que haber dado menos, haber prestado menos atención en su momento.
Sí, totalmente.
¿Cómo pensás que afectó mal el haber prestado mucha atención? ¿Te dejaste llevar? ¿Te frenaron?
No. Sí, en realidad sí. Pero frenaron conocimiento directo del público conmigo.
No frenaron
lo que yo hacía,
no
mi obra. Mi amor por la música, y eso no se movió para al contrario. Viste, aprendí a cantar bajito y viste a tocar cositas chiquititas. Aprendí a tocar cha-cha-cha, boleros, bossanovas, tangos, guarachas, guajiras, viste, frevo, fogó. ¿Sacás? Aprendí eso. Aprendí a instalarme en cualquier lugar. Toqué en el Hotel Argentino de Piriápolis y tocábamos cha-cha-cha y cosas así. Aprendí eso. Pero en realidad no era eso lo que venía a hacer yo. Lo que venía a hacer yo ya lo grababa en este disco, por ejemplo. ¿Sacás?
Uh-huh.
Es decir...
¿Cuándo te diste cuenta de que quizás no tendrías que haber prestado tanta atención? ¿Cuánto tiempo después? ¿Y cómo te empezaste a
cuando crecí?
¿Y cómo te empezaste a comportar entonces a partir de entonces?
No, prescindiendo
más de lo que digan.
No. Los escucho, les presto atención. Y le digo sí, pero no.
No lo hago. Es un buen consejo. Decirle que sí, pero no lo hagas.
Camella.
Camella. ¿Quiere escuchar el tema Camella, que es el tema número 6?
De lo de tu especie no hay muchos, por eso te debes cuidar. No es fácil hallar una luna que brille en tus ojos de día y de noche en el mar. Los malos recuerdos ya fueron, los buenos son nuestros ahora y acá. Estamos creando recuerdos, mi vida es tu vida de día y de noche en el mar.
Camella, camella, camella. seguimos buscando un lugar, y un Dios nos tendrá que guiar. Todos los camellos de las caravanas sabemos que un día nos vamos de acá. Recuerdo el futuro soñado.
Camella era lo que estábamos escuchando. De este disco que tiene 10 temas, escuchamos en el día de hoy, en este orden, Para ver las estrellas, que ya es una canción muy conocida, ¿no?
Sí.
Ha trascendido, digamos, incluso que este disco no hubiera salido.
Sí, sí, porque la grabó la abuela.
Aparte la grabó la abuela Coca. Pero igual antes que la grabara la abuela ya estaba sonando por ahí.
Ah, sí, seguro.
Eso está bueno, ¿no? Sentir eso, que uno, a pesar de que no publicó, la canción sobrepasó los límites y se escapó. Ya no responde por
pero
nada.
Pero que no podrán con la canción. No podrán.
Pensamiento de Caracol, escuchamos después. Después escuchamos Imaginando Buenas, Quiero Ser un Muñeco, La Germu de Cobani y Camella. 6 de 10. Buen promedio.
Un buenísimo.
Buen promedio. Y vamos a escuchar una más, incluso. Que la voy a elegir yo.
Dale. Dale.
Pero eso al final. Antes te quiero leer un mail que llega desde Argentina.
Bueno.
Cuando entraste dijiste que sabías que le estabas hablando a todo el mundo, ¿te acordás?
Sí, claro. Bueno.
Justamente cuando estabas diciendo eso, esta oyente no te estaba escuchando, porque mira qué pasó. Dice, Alejandro, es terrible, fui a una charla de escritores y volví corriendo porque me estaba perdiendo tu programa, esto es una adicción. Ella está en Pinamar, en Pinamar, Argentina.
En Pinamar.
Qué invitado, dice, así con signos de interrogación, qué invitado.
¡Vale, mujer!
Nunca escuché a nadie como él. Lo que escuché de su música me encantó. Es un tipo distinto a todos los que has entrevistado. Creo que es único, muy único. Lamento no haber escuchado al principio, pero bueno, voy a disfrutar lo que queda. Un beso a tu invitado y otro para vos. Beatriz de Pinamar.
Beatriz, divina de mi vida. Después te mandamos un disco.
Mirá que te comprometes y después te salen a buscar, ¿eh?
Escriba al amigote.
Ah, ahí va. Le digo a Beatriz que se enroscó recién que puede escribir a amigotes@hotmail.com. Amigotes con Z, Beatriz. Amigotes@hotmail.com. ¿Tenés?
Amigotes.
Amigotes. Tenés contacto con Príncipe y su producción. Juan, del Bar Ponce.
Del Bar Ponce. Juancito.
Pará, no me digas nada. River y Ponce.
¿Seguro?
Claro. Juan del Bar Ponce dice, para el Príncipe que lo quiero mucho y que tiene muchos valores.
¿En dónde?
¿Valores?
Divino.
Bajo el colchón. Bajo el colchón.
No, ya me tiré, me rompí el hombro.
Bueno, mirá, un día hablamos por teléfono nosotros acá en el programa y llegamos a la conclusión de que una de las mejores esquinas para tomarse un café y ver pasar el mundo era el Frank Mocho. El Frank Mocho, la puerta al lado del baño o al lado del pool.
¿Te acordás?
No, bueno. El Bar Ponce es otro lugar distinto, es otra esquina.
Es otra esquina.
Otra esquina. Pero claro, esa esquina sí la conoceré. Vivía ahí una cuadra de ahí también.
Yo también vivía una cuadra y media de ahí.
Yo vivía ahí por la calle, ¿cómo se llama esta? Francisco Araucho.
Ah, mirá, yo vivía en Campbell.
Ajá. Bueno, Ibar Ponce, claro. Bueno, te mando un saludo, Juan, desde ahí.
Bueno, divino Juan.
Que me está escuchando. Decime una cosa, Príncipe. El plan concreto de lo que se puede contar es que, a pesar de estar así, seguís con los ensayos, eso va a mejorar la presentación.
Pero,
el disco va a salir tal cual y la fecha que era para este jueves se pasa.
Se pasa, sí. Ahora tengo que volver al médico el lunes y me tienen que hacer unas placas y unas cosas para ver si el hombro se suelda bien.
Uh-huh. Le aclaro a Beatriz, que se sumó recién a otra gente, que se había sumado después, que Príncipe iba a venir con la mandolina, iba a venir con la armónica, iba a venir a hacer ruido acá, y el fin de semana, después de haber arreglado una nota, se cayó mientras...
Con la armónica vine.
¡Ah! Pero te pregunté hace un rato y me dijiste que no.
Porque me la guardo entre los pechos.
Se la guarda entre todo el yeso ese que tiene, yeso y gasas que tiene. Es increíble, porque al principio viene, miren. Tiene
la uso para rascarme.
La camisa abierta. Después está todo vendado. Me parece que viene de la guerra. Todo vendado. Tiene un pañuelo atado al cuello donde le cuelga el brazo. Es increíble. Y de abajo de todo ese yeso sale una armónica. ¿En qué está afinada esa armónica?
En do mayor.
En do mayor. ¿Qué se hace con eso?
Se toca así.
¿Cuándo aprendiste a tocar armónica?
Nunca.
¿Cuándo empezaste con ella?
Una vez que me regalaron una armónica de esas que tienen dos embocaduras.
Claro, claro.
De un lado, y estaba toda horrible, desafinada. Pero yo encontré un lugarcito donde podía tocar. Y después eso la perdí, no sé, viste, pasó el tiempo. Y un día tenía que hacer un viaje largo y quería llevar un instrumento. Y me di cuenta de que la armónica podía ser un buen hobby, ¿sabes? Entonces empecé a tocar la armónica y de repente ya hacía, tocaba Marley, Leno, yo qué sé. Y me di cuenta de que un día que estaba en el Polonio, el generador se rompió y no había más música.
Solo la armónica.
Entonces vino el dueño del boliche y me dijo, Príncipe, ¿te animás a tocar? Le digo, pero yo tengo una armónica nomás. Le digo, si no tengo que ir a ensayar al rancho, no sé qué. Y aparte no había luz, no había amplificador.
Claro.
Y agarré y me puse así en la barra como un parroquiano. La gente estaba almorzando. Entonces, y yo me puse a tocar así, como que era un parroquiano, el Max. Y la gente empezó a aplaudir. ¿Viste? Y bueno, hice un espectáculo que era cuando descansaba el generador, yo tocaba la armónica.
¿Y qué armónica es esa?
Esta es una armónica cromática.
Explica qué es cromática para...
Ah, bueno, cromático es que tiene las teclas como el piano. O sea, yo las soplo, no las aprieto. Pero cromático quiere decir que tiene todas las notas sin excepción. Si vos decís do, re, mi, vos tenés entre do y el re, tenés un do sostenido o un mi bemol. Esas son alteraciones. Y entonces acá yo puedo hacer así, por ejemplo. Voy de a una. Cromático se llama eso.
¿Qué marca es esa armónica?
¿Hofner?
¿Qué es?
No, dije Johnson. Johnson y Johnson.
Debe ser esa, ¿no? Bueno, Príncipe, dice este mail que manda la oyente Inés. Todavía queda gente como él. Qué alegría, no estamos solos.
Qué divino, no estamos solos, Inés. Y si querés te presento a algunos amigos que tengo que están buenísimos. Son unas personas geniales. Hombres, mujeres, perros, gatos, todo, plantas, tenemos de todo. En nuestra granja, ¿qué es lo que hay?
Príncipe, ha sido un placer que vinieras. Bueno, te agradezco que hayas venido además
sí.
con un poco más de esfuerzo que lo habitual, porque estás así como...
No, es un gusto, porque aparte, ya con que llame Inés, que está toda la gente, viste, eso ya valió. Y me imagino todos los otros que me tuvieron que fumar, viste, que dicen, este es un pelotudo, también los amo, también, todo el cielo y todas las estrellas.
¿Nos podemos ir con... ¿Qué querés? ¿Tocar algo más en la armónica?
No, no, quería escuchar cuál era el tema que habías elegido.
Toca algo más en la armónica, y después escuchamos el tema.
Bueno, lo que pasa es que con la otra mano no puedo... Gracias a vos, Alejandro.
¿Qué te parece irnos con Cosmic War?
Dale, que es la primera del disco.
Ah, es la primera del disco. Mirá, yo la tengo en el lugar número 8. Quise empezar con la primera y mandé la última, ¿no?
Sí.
Y ahora quise mandar una que pensé que era el número 8 y hice la primera en el disco.
La primera.
¿Abrís con esta el disco?
Sí, sí. Ya tengo, ya me dio tiempo hasta de conseguir la cuerda de tambores y todo.
Para la presentación.
Sí.
Bueno, vale. Y ahora vas a tener un poco más de tiempo.
Todavía. Claro.
Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a vos, Alejandro, y a toda la gente. Yo que sé, que sean felices.
Nos vemos.
Y no crean en todo lo que les digan. Así que no crean que el mundo es malo. El mundo no es malo. Malos son los que maltratan el mundo.
Esa mujer ensaya un truco en my life y sus trucos no me engañan. El músico sabe que en su violón hay música y le canta. Bienvenidos a las lógicas de la gente de la Cosmic War. Buena gente, poca gente, baby turista, ven acá, la gente de por allá, en la estrella de la eternidad. Ay, dame un beso, amor, que ya me voy a ganarme la fortuna.
sangre la genera Cosmic War.
Bye.